Y con Rosa Ortiz de Mendívil pasamos a ese plan que les anunciamos y que cada día les proponemos en este espacio. ¿Qué tal, Rosa?
Hola, Marichu. Egunon.
¿Cómo hemos arrancado el lunes?
Bueno, cuesta un poco, pero ya estamos en marcha, así que no queda otra que pedalear.
Pues vamos a saludar, si te parece, a Eli Ochoa Derive y claro seguro que, sí. que nos cuenta algo fascinante para hacer hoy.
Eli, egunon.
Egunon.
Me chiva nuestro técnico Norberto que nos vas a llevar, que la de hoy va a ser una visita muy ilustrada.
Pues sí, hoy ¿sí? vamos a llenarnos de luces, como se suele decir, uh-huh. y vamos a hablar un poquito de la visita que se organiza los sábados a las 6:30 p.m. y los domingos a las 12:00 a.m. desde el Palacio de Montehermoso, desde el Centro Cultural Montehermoso. Uh-huh. En realidad es una visita que, bueno, ya que estamos en el 200 aniversario de la Batalla de Vitoria, habla un poquito del antes y el después a nivel intelectual que hubo en nuestra ciudad y también un poquito el por qué se llegó a ello, por qué no se continuó, qué fue lo que nos impulsó y qué fueron los cambios que tuvimos, porque tenéis que pensar que fue un momento espectacular para Vitoria. Vitoria en aquel momento tenía 9 calles y de la noche a la mañana saltó a que le hicieran un edificio increíble, fuera de como se suele decir, fuera de contexto, que fueron los Arquillos, que no sé si sabéis, estaba considerado, durante mucho tiempo estuvo considerado el mejor edificio construido de la ciudad. Uh-huh. Y fue una maravilla porque supo salvar la colina, 20 metros de desnivel que tiene la colina, que ahí es nada, que cuando se dedicaron a colocar la ciudad lo hicieron a nivel estratégico, pero nadie pensó que luego tenían que bajar.
Claro.
Entonces el problema llegó cuando tuvieron que bajar y los Arquillos solucionan ese problema junto con las terrazas, todo el plan urbanístico que trazaron, pero lo que no sé si sabéis, que sí, que era una de nuestras maravillas, pero que el pobre constructor, cuando se puso a hacerlo, se arruinó.
No me digas.
Sí, porque pues... claro, no sé si os habéis dado cuenta, si habéis entrado alguna vez en alguno de los restaurantes que están ahí en la parte de los uh-huh. Arquillos, que en alguno incluso lo tienen abierto hoy en día, que discurre el agua.
Hay como una gruta, una pared de piedra, efectivamente, por donde discurre agua, lógicamente.
Entonces, porque claro, es evidente que el agua de la colina tiene que salir de algún sitio, tiene que evacuarse, y por lo que se ve, algo en algunas partes se filtra y va directamente bajo tierra. Claro, imaginaros cuando abrieron en el 1787 para hacer los Arquillos y se nos encontraron ese ajetreo. No había todavía maquinaria lo suficientemente buena como para poder solucionar este problema. Así que el pobre constructor se pasó el tiempo intentando arreglarlo, tardó mucho más la obra de lo que estaba previsto y al final se arruinó. No fue el único en Vitoria que le ha pasado ese tipo de cosas, pero bueno, pero es curioso que sea en el edificio mejor construido de la ciudad.
Y ya por el siglo, bueno, pues 18, pues ¿no? Problemas con la construcción, 18. Mira, no son nuevos,
¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, los Arquillos, la plaza nueva, la plaza del Ayuntamiento, la plaza de España, es la plaza que se construye, el primer edificio que se construye fuera de las murallas, y se construye con esa idea de aperturismo, de que necesitamos ampliar de pues lo que te estoy comentando, de cambiar un poquito del antiguo régimen. El antiguo régimen fue el periodo en el que mandaban los nobles, pero llega un momento en que esos nobles están perdiendo poder adquisitivo, porque ya no tienen tanto dinero y los que lo están cogiendo son precisamente los comerciantes. ¿Qué ocurre con ello? Que necesitan otro sistema de poder y se les ocurre a los nobles urbanos más avanzados que la educación es el sistema del poder. Entonces empiezan a difundir las teorías de que para mejorar hay que estudiar, que no sé si os suena.
Sería revolucionario en aquellos momentos.
Hombre, claro que era revolucionario. De ahí se llegó a la Revolución Francesa, uh-huh. Hubo grandes cambios. Lo cierto es que nosotros, en un primer momento, aceptamos muy bien los avances, ya te digo, los Arquillos, el comienzo de la ciudad, las primeras bibliotecas, el inicio del teatro, todo este tipo de cosas se fueron aceptando muy bien. Llegó la Sociedad Vascongada de Amigos del País. Llevamos avanzando muchísimo. Nos estancamos, fíjate, cuando llegó José I, que él traía las ideas, en el fondo la ilustración nace, uno de los focos importantes es Francia. Sin embargo, para nosotros no supuso eso. Porque, aunque sí que es cierto que José hizo grandes cosas, porque nos abolió, por ejemplo, la Inquisición, la tortura, quitó los privilegios feudales, permitió la, la libertad individual, permitió que cada uno pudiera acceder al trabajo que quisiese independientemente de la clase social, o sea, hubo muchas mejoras, la gente no aceptaba nada de lo que trajera el rey.
¿Por qué era francés?
No exactamente por eso. Sí que es cierto que el que fuese francés era un hándicap porque venía, había venido de fuera, había impuesto sus criterios, y pero también los imponía Fernando VII. O sea, realmente en ese sentido venía más por otras cosas. Venía más porque el, como si dijésemos, la aversión que tenían por él era porque él venía pretendiendo hacer cosas buenas, pero su ejército estaba machacando a la población. A nosotros nos tenían muertos de hambre. Pensar que no, nos duplicaban en población. Nosotros éramos 8.000 y el ejército de Napoleón 16.000.
Claro, o pues sea, así no cuadra nada. Es
exactamente,
lógico.
No cuadraba. Eso no cuadraba. Y luego hay que pensar que aunque las ideas ilustradas empezaban a hacer mella, esta sociedad era religiosa, completamente religiosa. Y los curas, si de algo tenían pánico, era de los franceses, porque no se les había olvidado en absoluto la guillotina y lo que había pasado con ella, que no solamente había desfilado toda la nobleza de Francia, sino también había desfilado todo el clero. Así que desde los púlpitos decían, desde los pocos que les quedaron, porque cuando llegaron a Vitoria aniquilaron nuestras iglesias, pero de los pocos que les quedaban, pues ellos insistían en que José I era el hijo del diablo.
¡Ay, madre!
Sí, sí, era el, como se suele decir, el, pues eso, el engendro de la bestia. O sea, una
las
cosa,
ideas liberales no encajaban muy bien, ¿no?, con el pensamiento
de
la Iglesia.
Evidentemente era imposible, o sea, porque si tú piensas que la educación les quitaban el poder completamente, sí. O sea, ellos eran los que tenían el conocimiento, los libros, el poder, y se lo estaban diciendo claramente que todos tenían que tenerlo. Entonces, no encajaba en absoluto, y luego pensaban que José, al final, después de que les estaba quitando las iglesias y les estaba quitando todo, lo que iba a hacer es pasarlos a todos por la guillotina.
Vaya.
Entonces, evidentemente, no encajaba para nada, y el pueblo que se regía, sobre todo por la idea del más allá, de que tenía que sufrir en esta vida para poder alcanzar luego la vida eterna y ahí la felicidad, pues imaginaros, no les importaba sufrir en este momento si luego se aseguraban que iban a vivir bien el resto de su muerte.
Claro, pero si les quitan el premio, pues,
claro,
pues no les convence.
Era una cosa muy complicada, ¿eh? En la visita, de todas maneras, no solamente nos centramos en eso, sino que pasamos, por ejemplo, por el Palacio de Montehermoso, Escoriaza, Esquivel.
Arranca desde Montehermoso la
desde
visita
Montehermoso,
a él, ¿verdad?
Exactamente. Es. Y luego nos vamos a Escoriaza, pero no como en las visitas normales, que lo que vemos es el patio, sino que subimos dentro de lo que es la sede de la Sociedad Vascongada, que es un cuartito precioso que normalmente pues no se tiene oportunidad de ver. Después nos vamos a la muralla, la de las carnicerías, para hablar un poquito de todos los avances agrícolas que plantearon la sociedad, porque realmente revolucionamos, entre otras cosas, nuestro sistema alimentario, gracias a la Ilustración, gracias a la Sociedad Vascongada, que introdujo en Vitoria algo tan nuestro como la patata.
Mira.
Por ejemplo, y hablamos un poco de curiosidades de este alimento y demás, y luego nos vamos a la calle de las escuelas, porque otra de las cosas que hizo la Ilustración fue precisamente lo que comentábamos, la educación mejoró notoriamente, y tener en cuenta que hasta hace no muchos años Álava fue la provincia con menos analfabetismo de toda España, o sea que ya vais viendo que todo eso luego fue influyendo, que no se quedó en la nada.
Eli, la propuesta es sobre todo histórica, ¿no? Es ir recorriendo y conociendo un poco la historia y el desarrollo de la ciudad a través de ese paseo por el casco medieval. ¿Eli?
Sí, exactamente, lo que me comentabais.
De acuerdo. Bueno, como siempre, ¿dónde podemos apuntarnos, cómo podemos organizar esa visita?
Pues mira, en ese caso es fácil, porque en ese caso lo que hay que hacer es llamar al Centro Cultural Montehermoso y ellos nos van a dar las pautas. Realmente la visita sale todos los sábados por la tarde a las 6:30 y los domingos a las 12:00 a.m, que es una hora maravillosa, porque además cuando llegamos a la Plaza de España nos encontramos allí el rastro, nos encontramos a los niños cambiando cromos y es una auténtica preciosidad.
Uh-huh. Llamamos por tanto al 945-16-1830 al Centro Cultural Montehermoso y reservamos hora en estas visitas de fin de semana en las que vamos a aprender, entre otras cosas, pues quién nos introdujo la patata, Eli, fíjate.
Por ejemplo.
Entre otras cosas, claro que sí. Mucha pues, historia, mucha
vida también cotidiana,
claro,
de la ciudad, ¿no?
Lo que fuimos,
lo que
nos somos.
Nos interesa muchas veces de la historia. Bueno, pero ¿cómo vivía la gente en la ciudad, no? La historia está bien, la historia de los grandes está muy bien, de las grandes fechas, los grandes acontecimientos, pero ¿cómo era el día a día en la ciudad? Pues estas cosas,
nos la cuenta.
Estas visitas nos podemos enterar. Eli, pues muchísimas gracias. Mañana te esperamos de nuevo con una propuesta.
Pues hasta mañana.
Buen día, agur.
Agur, Eli.